Deporte Sostenible. Un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte Sostenible. Con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte Sostenible. Por Radio UNDAV.
Estamos aquí. Buenas tardes en Deporte Sostenible por Radio UNDAV. Último programa del año, este martes 12 de diciembre. Como trabajamos con el calendario académico, tenemos el último programa del año aquí en Deporte Sostenible por Radio UNDAV. Y como habíamos anticipado la semana pasada, este martes 12 de diciembre, la idea es poder cerrar con un homenaje a Jorge Caballo Farfalia, que es el padre de nuestra compañera Leticia Farfalia, a quien teníamos pendiente realizarle una entrevista hace bastante tiempo. Lamentablemente, en el medio de eso, temas de salud de Leticia, que se fue postergando la entrevista, y temas de salud también de Jorge, en medio de eso él fallece, no le podemos hacer la entrevista. Lamentamos mucho porque aparte justamente una de las cosas que él reivindicaba era poder hacer homenajes a la gente en vida, no solo al mismo, digamos, en general. De hecho, él ha tenido su homenaje en vida porque, para quienes no lo conocen, Jorge Caballo Farfalia, que es el apodo que tiene, fue uno de los fundadores del club de rugby de Lanús, con participación muy activa también en todo lo que tiene que ver con regatas de Avellaneda, y aparte él también, bueno, tiene también incursión en lo que es la navegación, que eso lo vamos a dejar para 2024 porque hoy no vamos a poder abarcar todo en el programa, pero bueno, aunque no pudimos hacer el homenaje en vida, sí vamos a cerrar este programa de Deporte Sostenible aquí en Radio UNDAV, donde buscamos cubrir la agenda deportiva desde un lado diferente, con agenda propia, reivindicando el trabajo que se hace en los clubes de barrio, reivindicando también la importancia de la actividad física en la construcción de la comunidad, y del deporte, digamos, la actividad física en la salud, como charlábamos también la otra semana, y la actividad física y el deporte como aspectos que nos ayudan a la construcción de comunidad, a la salud mental, un montón de cuestiones de las que venimos hablando y trabajando en el programa, que es clave. Entonces, en el que con respecto al tema de lo que es esta reivindicación, lo que hemos conseguido en este momento es una entrevista que le ha realizado el presidente del Club Lanús a Jorge durante la pandemia. Les cuento que Tumba, como le dicen al presidente de Club Lanús, Javier, si ahora no sale mal el nombre, aparte también trabaja en una radio universitaria, trabaja en la radio de la Universidad Nacional de Lanús, y en ese momento, cuando vino la pandemia, empezó a hacer entrevistas, ¿sí? Él hace el programa de radio deportivo que sale en el programa en la radio de la UNLA, también al mediodía, de lunes a viernes, y a su vez, hizo como presidente del club de rugby de Lanús entrevistas durante la pandemia a varias figuras relacionadas con el rugby. Y en ese sentido, uno de los que entrevistó fue a Jorge. Ayer estuvimos conversando con él, en lo que es la preparación de este programa y de esta entrevista. Me voy cortando porque me van mandando mensajes y mientras tanto voy respondiendo. Es así. Ahí estamos, que enseguida va a sumarse también acá para compartir, ahí se va a estar sumando. Ahí se va a estar sumando, así nos puede contar un poquito de esta entrevista, de cómo él lo conocía. Vamos a estar compartiendo luego la entrevista con la voz de Jorge al aire. Así que bueno, vamos a estarlo comparando, se está sumando en ese momento. Lo interesante de esta entrevista, que ya la van a escuchar, es una entrevista que dura unos 40 minutos, la vamos a mandar ahí en el segundo y tercer bloque del programa para que la puedan disfrutar, es bastante dinámica, es una conversación, es un diálogo en el cual se conoce cómo se dio vida justamente a este club de rugby en Lanús y cómo se empezó a mover también este deporte en particular, ¿no? Tenemos una tradición en Argentina muy ligada a la cultura del fútbol, pero también deportes como el rugby y el hockey son deportes que han ido creciendo y creciendo desde abajo también y con el impulso de las propias familias que forman parte del deporte. Así que vamos a hacer una llamada telefónica. Ya te paso, le voy a pasar a Matías, de paso lo saludamos, a Matías Beli Basualdo, está en la operación técnica. Le vamos a pasar el teléfono de Tumba para que lo llamemos, para que pueda salir al aire y contarnos un poco de lo que es la vida del club Lanús, del club de rugby de Lanús. Lo que podemos hacer, Mati, si te parece, vamos a la primera tanda del programa mientras lo llamamos a Tumba y así puede salir ya al aire. Sí, vamos entonces a esta primera tanda del programa, de este último programa del año, aquí Deporte Sostenible en Radio UNDAB.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
Los miércoles, desde las 15,
de boca en boca, por Radio UNDAB.
Una sociedad es libre cuando hay un Estado que organiza, representa y garantiza derechos. 40 años de democracia. Estado garante. Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Hacemos pie. Recorremos todos los paisajes de la ciudad de Avellaneda y los distintos escenarios barriales, con agenda propia. Hacemos pie, paisajes y escenarios, de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Hacemos pie.
Aruna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Radio UNDAB, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Acabo de silenciar. Estamos de vuelta aquí en este segundo bloque en Deporte Sostenible en Radio UNDAB. Ya la tenemos también aquí a Leticia Farfalia en este martes 12, el último martes que hacemos el programa de Deporte Sostenible en este año. Luego nos reencontraremos en 2024 y, como decía anteriormente, retomaremos ahí en todo caso también toda la parte de navegación de Jorge. Vamos hoy sola por la parte del rugby y ya lo tenemos en línea a Tumba. Javier, ¿no? ¿Cómo andás?
¿Cómo están? No sé si me escuchás bien. Yo te escucho
se
un poquito
escucha
bajo.
Perfecto. ¿Cómo andás?
Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, ya como ustedes, terminando el año ya.
Me imagino. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, tenemos ahí editada, contaba al principio, la entrevista que le pudiste hacer a Jorge. Vos sabés que cuando yo escuchaba la entrevista que vos le hiciste, se me ponía un poco la piel de gallina, porque, aunque no soy gallina, se me ponía un poco la piel de gallina, porque justamente él decía, los homenajes hay que hacerlos en vida, ¿no? Y él reconocía, ¿no?, esta cuestión de lo feliz que le había puesto el nombre, de que le pongan el nombre a la cancha. Y yo dije, bueno, nosotros por las cuestiones de la vida misma, de la salud, que, bueno, de las operaciones que fueron pasando en el medio, se nos fue pasando el tiempo, no pudimos hacer esa entrevista, pero agradecemos tu generosidad de compartir tu entrevista. Así que, bueno, contanos un poco qué significaba para vos, porque también él contaba ahí que vos fuiste uno de los que motivó el hecho de ponerle el nombre a la cancha.
Sí, mirá, con Jorge tuvimos un montón de idas y vueltas, ¿viste? Y después, si bien era más grande que yo, ya de viejo nos pusimos... ya nos cansamos, entonces empezamos a amigarnos y la verdad de disfrutar. Y te quería contar algo, porque dijiste esto de los homenajes en vida, que más allá de la cancha número uno de Lanús Rugby tiene el nombre de él, que yo lo propuse porque también me parecía injusto que lo tenga otro, más allá que en ese momento yo estaba distanciado, que lo lleve otro porque él había hecho un montón de... Había hecho el club prácticamente, pero en el último año hubo un homenaje que también, como él era un itinerante del rugby, que no solo estuvo en Lanús, sino estuvo en Regata de Avellaneda, estuvo en Dorrego, estuvo en el CAR, una participación tremenda en el CAR. En el último año, una propuesta de gente del CAR, en realidad de un ex dirigente de Lanús y gente del CAR, se instauró la Copa Jorge Caballo Farfala, que se va a disputar cada vez que el Club Argentino de Rugby Lanús se enfrenten. Entonces está en disputa esa Copa y gracias a Dios la primera edición que la ganó el CAR, más allá del resultado, Jorge la pudo entregar la Copa y estar ahí ese día con ese homenaje, ¿no? Ya instaurar una copa que quedará para siempre. Y después el tema de la entrevista, me parece que no es una cuestión de ego decir te doy mi entrevista, sino es la entrevista de él que pudimos hacer, y la verdad que cada vez que uno pueda difundir la palabra de otro y la tenga guardada, no hay que ser egoísta, y que lo tienen que escuchar todos los que esa vez no la pudieron escuchar. La realidad es que esa entrevista se hizo durante pandemia. Tratamos de buscar por el club un motivo o un lugar para entretener a la gente que todavía estaba en la casa, que no podía participar del club, y fuimos haciendo entrevistas a gente del club, después gente del rugby, gente ajena al rugby. Bueno, terminamos haciendo 200 entrevistas todas las noches para entretener a los socios del club.
Qué importante esto, ¿no? Digo, el tema de estar comunicados. Y recién la tengo, hoy estamos con un formato extraño, bueno, estamos en estudio, pero sí estamos conectadas acá con Leti, nos estamos viendo cara a cara, y recién cuando decía teníamos idas y vueltas, la sonrisa, pero me parece importante, digo, esto que decís, yo en general, digo, y también me pasa a mí, creo que nos pasa a todos en la vida misma, ¿no? Que la gente en la que a veces apreciamos y valoramos es gente con la cual hemos discutido y nos enfrentamos, o por lo menos mi filosofía de vida es la gente que no me importa la dejo pasar, y la gente que me importa en todo caso le discuto para construir juntos.
Mirá, esta semana es, viste, con una cuestión política tremenda del país, para mí es tremenda. Nada, me gusta mucho escuchar entrevistas políticas. Yo y escuché al ex ministro de Cultura de Macri, Abelluto, que no comparto casi nada con él, pero dijo una frase que está muy buena. Dijo, si discutís con los que piensan igual que vos, no creces. Entonces, digo, con Caballo no era que discutimos. La verdad que era íbamos a fondo, nos peleamos, discutimos, me echó, lo eché. La verdad que después, viste, cuando decís, ya está, nos encontramos del otro lado de la montaña cansados y decís, vamos a tomar algo. Vino a comer a casa, nos juntamos, nos reímos de cosas que viste, esas internas de los clubes, y la verdad que lo disfrutábamos porque nosotros, en el rugby todos los partidos de local, vos recibís a los dirigentes de los otros equipos, y nosotros queríamos que él siempre venga a comer, ¿viste? Entonces él venía y capaz que te avisaba a las 11 de la mañana, ¿viste? Y decía, voy. No, maestro, no, todo bien, pero, ¿viste? Está todo organizado, venía igual y hacíamos el lugar para que coma, pero el chiste era, vos te crees que esto es una fonda y esto está organizado, ¿viste? Entonces, él, la idea era hacerlo enojar un ratito, siempre con el ánimo de la risa y pasarla bien, y después disfrutábamos del momento no solo de la comida y la charla, sino del tercer tiempo, que nos quedábamos charlando ahí en las noches de invierno al lado de un hogar que tenemos, y la verdad que la pasaba bárbaro. Como yo lamentablemente no me pude despedir de él, o sea, no pude ir a su velatorio porque justo yo estaba en Bariloche con mi hijo de viaje egresado, que le había contado que me iba, y justo había subido una foto a Instagram que estaba allá, y él me la comentó, disfrutalo, qué sé yo. La verdad que me llamaron cuando estaba allá, me llamó Corina, su compañera, y la verdad que, viste, te da una impotencia, porque vos decís, bueno, no se puede hacer nada, pero quería ir ahí. Entonces, como con Caballo, a veces nos veíamos, no nos veíamos, aparecía, se iba a navegar, se iba de viaje, que yo para mí anda dando vuelta por ahí, y en un momento aparece, ¿viste? Tengo esa sensación, no tengo la sensación de la desaparición de él.
Tal cual, y acá la tenés a Leticia, te está escuchando, está silenciosa, está callada, me imagino que fuerte y movilizador. Te cuento, ¿sabés qué? Lo tenemos también esperando a que lo llamemos, que justo nos pudo confirmar 5 minutos a Marcelo Cattaneo, sí. Que me dijo, pero estamos con una sola línea telefónica, fue una confirmación de último momento.
Mira, yo te voy a decir algo, bueno, Marcelo lo conoce de otra época de regata de Avellaneda, de mucho tiempo más atrás. Para mí es un orgullo hoy estar como presidente del club, donde el club que fundó Jorge y que también él fue presidente. Entonces es como estar en el lugar que también ocupó él, me parece un orgullo que capaz que para otro te dice, che, bueno, es un club, es un club nada más, y no sos ni presidente de la ONU ni presidente de la Nación, pero la realidad es que para los que participamos de los clubes, es como que los clubes, nuestra vida, es parte, los integrantes son parte de nuestra familia, entonces lo vivimos con mucha pasión, como lo vivió él, y la realidad es que emprender para hacer un club, con todo las consecuencias que tiene, porque ha dejado tiempo de su familia, ha dejado tiempo de sus amigos, ha dejado tiempo de su trabajo para hacer el club, lo enaltece cada vez más. Y la realidad es que si hoy me decís, che, ¿querés hacer un club? Te digo, no, mucho trabajo. Yo no arranco. Que arranque otro y después me sumo. Pero
hola, la camiseta puesta, se suma Leti a decirte algo.
Hola, Tuma, sí, sé lo que es eso de, ¿no? De postergar un tiempo para poder construirlo. Pero ¿sabes qué? La vez que tuve la posibilidad de ir ahí uno de los, después de que papá falleció, y saber que hay tantos pibes y pibas jugando al rugby, para mí eso fue como, ahí está papá y ya no necesito más nada. O sea, no lo necesito físicamente porque mi viejo está ahí en cada uno de esos, porque estos pibes no entienden, o sea, yo lo que veía es que estos pibes no conocieron a Jorge Farfala, los que lo conocimos fueron ustedes, que son más grandes, pero están pisando un territorio que mi viejo recontra peleó con ustedes para poder tenerlo, y digo, qué orgullo, y la verdad que estoy súper feliz de que más allá que mi papá haya sido el que rompió con algo, que todos sigan construyendo este club donde pibas y pibes y gente grande tenga un lugar para poder manifestar el amor al deporte, que para mí el deporte es puro amor, y estoy súper agradecida, como decís vos, mi viejo, yo recuerdo y varias anécdotas que fui recopilando en esta época, de que capaz iba caminando por la calle de Lanús y le decía, ¿qué haces los martes a las 7 de la tarde? Nada, vení, te presto unos botines y vení a entrenar. Y así el club se armó, viste, como... Wow,
claro, decís. Hoy la convocatoria no era a través de Instagram o de los colegios, o no, era ir el boca a boca, el salir a la calle, y algo que dijiste, Leti, que también es, tu viejo se hizo fanático del rugby femenino. Le gustaba, terminaba yendo, capaz que nosotros jugamos de visitante y no iba, pero cuando las chicas jugaban de local, iba a los partidos de local de las chicas, y se terminó siendo fanático del rugby femenino, cosa que también muchas de las chicas llegaron a conocerlo, a hablar con él, y hacerlo participar de los tercer tiempo también, ¿viste? Esa cosa que para otra época sería rarísima.
Rarísima, y más también mi papá cómo se deconstruyó con el tema del deporte, bueno, teniéndome a mí no tenía chance igual. Pero más allá de eso, el último partido que papá vio fue justamente en Lanús, el partido de rugby femenino. Ese fue su último partido visual. Así que, nada, para mí es un montón. O sea, gracias, Tumba, por estar acá y dar un poquitito de este relato. Ojalá más adelante podamos abrir más ventanas y puertas, porque creo que, como decís vos, la deconstrucción que hizo un sujeto de 75 años para una apertura de que las mujeres tengamos un espacio en el rugby, en la náutica, hacía lo mismo. Digo, para mí es un ejemplo. Entonces, más allá de que sea mi padre, ojalá que muchos puedan contagiarse un poco de esa alegría que tenía Jorge.
Sí, la verdad, Leti, la verdad agradecido de poder participar de este homenaje, y también estar agradecido de haberlo conocido, más allá de todas las cosas que hemos pasado, siempre nos terminamos riendo, porque yo le decía, nos podíamos volver a pelear, ¿viste? Agarremos una piña, digo, no lo va a televisar nadie porque esta pelea es una pelea de dos viejos, pero nos terminábamos riendo de todas las cosas que han pasado en el medio de nuestras vidas. La verdad que un orgullo haberlo conocido, agradecido de todo lo que hizo por Lanús Rugby. Y bueno, le dejo el espacio también para que Marcelo le cuente parte de su vida junto a Caballo, que le puedo decir que todos los que lo conocieron, cada uno tiene una anécdota con él, porque también era una persona muy, muy especial y muy particular.
Muchísimas gracias, Tumba, y bueno, y ojalá en cualquier momento te volvemos a llamar en 2024 o cualquier cosa para seguir estas conversaciones, y vamos a escuchar tu voz igual luego en los próximos bloques, también con la entrevista que le hiciste. Muchísimas gracias, saludamos a Tumba, presidente del Club de Rugby de Lanús, y enseguida vamos a estar llamando a Marcelo Cataño, que mientras Matías lo llama, Leticia nos va a contar quién es.
Perfecto. Bueno, Marcelo Cataño, sí voy a hacerlo bastante breve, es una persona que acompañó a mi papá desde el principio con el tema del rugby. Mi viejo, lo poco que conozco de él, estaba muy entusiasmado con este deporte y empezó a hacer toda una movida acá en Avellaneda, con el Club Dorrego, con Regata Avellaneda. Cuando los empezaron a echar de todos los espacios, porque decían que eran muy... vamos a decir la palabra quilomberos, hacían mucho lío, logró en un momento, bueno, irse para cuando mi viejo decide irse a Lanús, ahí Marce nos va a dar un poco más de toda la movida, pero se separó y se formó el Club Argentino de Rugby, y otra parte de estos pibes que jugaron en regata, haciendo rego, se fueron para Lomas. Entonces es como muy... Es muy, muy loco, ¿no? Porque siguieron clubes, más allá de que ya estaban algunos formados, como Lanús, como Lomas, siguieron muchos jugadores que hoy me los cruzo y me dicen, vos sos hija de Jorge, y me empiezan a contar anécdotas, como dijo recién el Tumba. Así que creo que Marce debe tener 2 millones de anécdotas. Así que Marce, acá estás.
Ya está en línea. Escuchar. Bienvenido.
Hola.
Sabemos que tiene 5 minutos, Marcelo.
Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Acá Leticia y Virginia.
Bien, buen día. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto.
Gracias por atendernos. Realmente, sabemos que estás con el tiempo justo.
No, ¿sabés qué pasa? Sí, si me hubieran avisado antes me hubiera acomodado un poco las cosas. viste, cuando uno es, perdón, no me quiero, uno es profesional, viste, es un problema, se acomoda a los horarios, pero Dios, y después Dios propone y uno dispone, porque o es al revés, uno propone y Dios dispone, porque vas para un lado pero termina yendo para otro, y se me complica porque tengo que salir para hacer una reunión, pero no hay ningún problema.
Entendemos, porque a nosotros nos pasa lo mismo con la producción del programa.
¿Qué cosa?
No, que a nosotros nos pasa lo mismo con la producción del programa también, que vamos acomodando horarios y cosas, así que entendemos. Pero bueno, sí, Marcelo, vos estuviste ahí par a par con Jorge, con Caballo, construyendo el club.
Sí, el otro día casualmente me llegó una foto de Corina, donde figuran los primeros anotados, y estoy viendo él, otra persona y yo, y después siguen otros. Eso fue una locura de algunos chicos del barrio, que nos conocíamos en una época, en la luz nos conocíamos casi todos. Algunos jugábamos en algunos clubes por ahí, o jugábamos en algún momento, y nos fuimos juntando. En principio de la década del 70, imagínate la cantidad de años que pasaron, ya nos conocíamos, de chicos quizás, de andar por las calles, viste que uno andaba, y bueno, nos juntamos, empezamos a jugar, se formó el equipo, y qué sé yo, empezamos a correr, qué sé yo, dijo, vamos a anotarnos, y creamos la camiseta, hicimos una camiseta negra con los puños blancos, porque en esa época empezaban los negros de los All Blacks, cuando la fuimos a presentar a la UAR nos sacaron corriendo, porque era la camiseta de Universitario de La Plata, antes no podía haber camisetas iguales. ¿Y qué le ponemos? ¿Qué no le ponemos? Bueno, ponerle los cuellos y los puños color granate por honor a la ciudad. Y ahí empezamos, hasta que se armó un lío y no se pudo, y bueno, terminamos en Regata de Avellaneda.
Hasta que Regata de Avellaneda... Bueno, cuentes, Marce, porque la gente cree que todo es como... Hay una cancha y se juegan. ¿Ustedes entrenaban en las plazas?
No, en principio entrenábamos en la cancha, en una cancha auxiliar, una vieja cancha auxiliar del Club Lanús. Claro. Empezamos ahí, que nos prestaban y nos prendían las luces. Hoy ese lugar es una hermosa cancha de hockey, pero ya no existe esos lugares así. Y entrenábamos ahí, y se fue juntando los chicos, los muchachos, y bueno... Se hizo el equipo, por diversas circunstancias, que la historia es una anécdota muy larga, no se pudo concretar, y terminamos, bueno, y Regatas nos tomó. Y bueno, y hay muchas anécdotas también de Regatas y
en la creación de las camisetas. ¿Cuántos años tuvieron?
¿Cómo? Perdón.
¿En Regatas cuántos años tuvieron?
Bastantes, hasta que nos tuvimos que ir.
Les pidieron por favor que se vayan.
Sí, pero muchos nos fuimos acompañados con nuestras esposas, casi novias. Y es que hoy la vida sigue igual. Bueno, sí, y yo después uno por sus... ¿Cómo?
Perdón. Nos han echado, porque éramos un poco lieros, me decía mi papá siempre.
Sí, es cierto eso. Pero lo bueno que era tu viejo, lo que nos queríamos todos realmente. Como yo dije el día que falleció, qué sé yo, para mí es un hermano de la vida. Quizá no nos veíamos mucho, pero no hace falta verse cuando uno se aprecia. ¿Viste? O hay un WhatsApp, o hay un... lo que antes no había... Pero en algún momento siempre te encontrabas. Y bueno, y después, no sé, esta locura maravillosa, porque este tipo era un loco, ¿viste? Y solamente a los locos crean obras. Después los cuerdos las destruyen muchas veces. Pero tenés que tener un poco de locura para hacer ciertas cosas. Y bueno, de ahí cuando él te decía, y ahí empujábamos. Y bueno, y después, como Tumba debe haber contado también, hay muchas cosas, desde ir desde Regatas a La Bayola a jugar al Escolechea en tren con todos los chicos en dos vagones, cosa que hoy no se podría hacer, y muchas cosas, hay demasiadas anécdotas, y bueno.
Y una que vos digas, bueno, esta la verdad que fue como significativa para estar hoy, ¿no? ¿Cuál se viene.
Y bueno, yo creo que haber limpiado el terreno donde hoy se encuentra la Nus Rugby Club es una tarea maravillosa. Es una cosa que es increíble. Es una cosa que... Yo te voy a ser sincero. Yo quiero que el equipo gane, por supuesto. Tuve el honor de ser presidente durante 4 años antes de que tuviera Javier Tumba. El club estos últimos 6 años creció muchísimo. Muchísimo. Y él estuvo presente. Y estuvo presente en el desarrollo del rugby femenino, que para mí es algo maravilloso, aunque muchos clubes no lo quieran. Y... qué sé yo, nunca pude creer que no esté más. Somos casi de la misma edad y ya antes se nos fue Pipo también. Y bueno, quedarán otros. Pero ver, yo solamente con ver esa cancha ahí, en el partido de Lanús, en el distrito de Lanús, tener un equipo de rugby, para mí ya está hecho. No importa que estemos en el top 12 o en primera o en tercera. Pero tener ese club hoy día, que no es más ni menos que, como dice Tumba muchas veces, es un club de barrio con rugby, pero es un club maravilloso. Y eso es una creación de un loco, un pensamiento de alguien que solamente él lo podía crear. ¿Viste? Pero bueno, se lo extraña todos los días como muchos otros.
Re un lindo personaje que tiene la posibilidad de ir del club. La verdad que más allá de que siempre digo lo mismo, yo mi papá, tuve muy poco de papá, pero sí tuve mucho de Jorge Farfala. Y creo que lo importante es eso, ¿no? De lo que Jorge Farfala dejó en el corazón de cada uno. Muchos en la despedida de papi, todos se acercaban y me decían, lo siento, y yo les tocaba el corazón. Y digo, yo no, porque sé que está ahí, está dentro en cada latido de todos ustedes. Y para mí verlos a ustedes es volver a recuperar un ratito de mi papá. Entonces es loco mi experiencia, ¿no? Pero para mí es eso, mi papá está en cada sujeto que atravesó, porque no pasaba desapercibido.
No solamente eso, sino la enseñanza y la obra que dejó en muchos lados. Creo que de la zona nuestra, incluyendo el CAR y Don Bosco, que también ahí colaboró, creo que fue un paradigma de todo eso. Y bueno, pero su sueño se cumplió. Por eso tiene que descansar tranquilo. Era una gran persona. Lo sigue siendo para nosotros porque lo tenemos en un cuadro ahí en el lugar donde nos juntamos. Y seguir ahí, junto con otros muchachos que también hicieron mucho por el club. Por eso te digo, estas obras son solo de locos lindos. Y las pueden destruir, viste, algunos cuadros, pero no. El tema es siempre seguir laburando. Siempre falta algo. Entonces te acordás de él y lo haces.
Ahí totalmente, está totalmente. Que siga latiendo los corazones, tal cual.
Por supuesto, gracias. Por supuesto. Gracias. Te mando un beso muy grande, les agradezco mucho.
Muchas gracias.
Te vuelvo a reiterar que para mí es un hermano de la vida. Y como muchos, como lo fue también para muchos, y ojalá siempre lo tenga, hay que dejar los recuerdos de esta gente, porque hizo mucho porque los chicos se divirtieran, jugaran, y últimamente ahora las chicas también. Les mando un beso grande y muchas gracias.
Muchas gracias, Marcelo. Estábamos hablando con Marcelo Cataño, que como bien lo presentó Leticia, fue ahí compañero fundador de Jorge Farfalla en todo lo que es la fundación del Club de Rugby de Lanús. Y anteriormente estábamos hablando con Javier Tumba, que es el presidente actual del club, también del Club de Rugby de Lanús, y que como contábamos con él, lamentamos, Leti, como habíamos dicho, bueno, nos pasó la vida misma por encima, lamentablemente no pudimos hacer el homenaje en vivo, la entrevista, porque también era un poco charlar con él y dialogar, pero Tumba nos pasó esta entrevista que hizo durante la pandemia. Yo ahí estuve haciendo un trabajo de edición a la mañana, no para quitarle el espíritu a la entrevista, sino porque, bueno, fue un vivo de Instagram y tenía muchas cosas de lo que pasan en los vivos y esas desprolijidades que pueden llegar a pasar, cosas muy lindas que, o graciosas, por ejemplo, bueno, Leti que decía, opinaba ahí en los comentarios de que lo tenían cortito ahí en la casa durante la pandemia. La primera parte la tengo grabada, no la voy a pasar porque no nos va a dar el tiempo, pero estuvo bueno que también descubrí ahí la faceta musical de tu papá. Esa la separé en un audio aparte, pero no la pasé, vamos directo a la parte de la historia del club de rugby. Y bueno, y después también en la última parte que aparecían las internas que iban mandando mensajes y les interrumpían la entrevista, y que era bueno, eso también lo fuimos editando y quedó principalmente el núcleo de la entrevista con la historia del club. La última parte tal vez no llegamos con el horario, porque después a las 2 arranca otro programa. La última parte del audio, Jorge justo cuenta la parte de, bueno, cuando se va del club, la ida, la vuelta, también el nombre de la cancha, reconocimiento, que un poco creo que lo rescatamos ahora, así que está recuperado. Entonces le vamos a pedir a Matías, no sé, Leti, si vos querés sumar algo más antes de que vayamos al audio de la entrevista.
Me gustaría también reconocer lo que dijo Tumba al final de estos dos clubes, ¿no? De esta Copa Amistad que se hizo, fue así también un delirio de uno de los chicos, Santovito creo que fue el que dijo, che, si nosotros nos seguimos cruzando con el CAR y nosotros somos Lanús, ¿por qué no hacemos esta propuesta de una Copa Amistad Jorge Caballo Farfala? Y quedó ahí, y la primera vez justo mi viejo estaba de viaje, que fue cuando se cruzaron, y la segunda vez fue en julio, que ese día lo iban a operar y se suspendió la cirugía de su rodilla y pudo estar en ese lugar. Y la verdad que parece una tontera, pero no es una copa de rivalidad, es una copa de amistad. O sea, se la van llevando, pero porque se van transmitiendo estos valores de que mi viejo dejó, que es esto, ¿no? De la camaradería, del amor por lo que hacemos, de la construcción colectiva, de empezar a observar algunas cuestiones que creo yo que lo más importante de todo es saber que había alguien que tenía ganas de que las cosas sean distintas. Como dijo él, es un loco, pero es un loco hermoso, es mi papá. Pero más allá de ser mi padre y todas estas cuestiones, me encantaría, bueno, cerrar con eso, ¿no? De que hay algo que sigue latente y que va a ser pasado de mano en mano que haya encuentros, que es esa copa de amistad tan linda que me parece que honra a mi padre. Está silenciada, Vire.
Esas cosas que pasan de no estar en el estudio. Ya estamos con la entrevista preparada justamente para poder escucharla y poder compartir en este último programa 2023 de Deporte Sostenible aquí en Radio UNDAV, en el cual estamos haciendo este homenaje a Jorge Caballo Farfala, a quien van a escuchar haciendo la entrevista, es a Javier Tumba, que es el actual presidente del Club de Rugby de Lanús. Cuando quieras, Matías, arrancamos y después, bueno, vamos a tener que cortarla un poquito, pero ya nos queda el audio de archivo para, incluso para compartir en nuestro Instagram también.
Te puedo preguntar cómo llegaste al club. No, hice un club, pero yo sé la historia. Lo que te quiero preguntar es, que muchos no la saben, ¿cómo llegaste al rugby? Porque hay una historia de rugby en Lanús, de clubes que desaparecieron ya prácticamente, ¿no?
Sí, yo tenía... En el 61, enfrente de mi casa vivían dos muchachos que se llamaban San Filippo de apellido. Es el papá de Nico.
De Nico.
Claro, el papá de Nico es el mayor y después estaba Carlitos, que era el menor, que era el forward. Pascual era tres cuartos. Bueno, y yo era grandote, yo medía 1,78 m. Y entonces me dicen, vení a jugar al rugby, qué sé yo. Y al lado de la casa de ellos vivía Juan Carlos de Zeta.
Juanqui, el papá.
Claro, el papá de Juan. El abuelo de los chicos.
El abuelo de Alejo y de Lautaro y de...
Exacto. Y bueno, y un día me lo presenta, qué sé yo, y vení para el club, y qué sé yo soy el presidente, me dijo. Así que fui al club a ver cómo era el asunto del rugby. Si bien mi viejo había jugado en un momento, pero yo era chiquito, ¿viste? En ese momento el rugby infantil no existía prácticamente.
Bien.
Así que fui y me hicieron jugar en cuarta, con pibes de 16, 17 años. Así que jugué un año y medio, casi dos, y después se disolvió Gimnasia y Esgrima de Lanús. Se disuelve y yo quedé en el aire, no hice más nada.
Bien, y se disuelve Gimnasia y Esgrima y se une, porque se une con otro club.
Sí, pero en la parte básquet.
Claro.
Se fusionan con el Club Santa Paula, que estaba a la vuelta de mi casa, y se hace el Social Lanús.
Claro.
En la sede de Gimnasia y Esgrima.
Claro,
porque ahí funcionan los dos clubes, que tienen pileta, claro, y todo.
Digamos que los clubes desaparecieron y ahora la mayoría lo conocemos como Social Lanús, a dos clubes, exacto, que el Santa Paula y el Gimnasia y Esgrima de Lanús, que dejaron,
claro,
se terminaron fusionando.
Claro, en Santa Paula hacía básquet,
sí,
con Carlitos Pelandini, que fue el presidente, claro, del equipo de básquet nacional. Y el hijo jugó de medio scrum en San Albano durante unos cuantos años, Charlie.
Bien.
Bueno, y después yo entro, empiezo a estudiar y con la escuela puedo empezar a jugar otra vez, pero no era serio. Y entonces un amigo mío me dijo, venite a jugar a Pueyrredón, porque total de allá te traen. Y bueno, y me traía Horacio Ayonas en su momento, hasta casa. Yo venía los miércoles y los domingos, los sábados, sábado a la noche. Y yo me quedaba en San Fernando. Así que jugué allá un tiempito, en Pueyrredón. Y después de eso, voy a jugar a Manuel Dorrego a los 19 años.
¿Te vas a Manuel Dorrego, el club que queda en Avellaneda?
Manuel Dorrego queda en Avellaneda. Manuel Dorrego es un club que se funda con lo que era Automóvil Club Avellaneda.
Bien.
Automóvil Club Avellaneda y la Gimnasia y Esgrima Lanús compartían la cancha en el Parque Domínico. En su momento.
Sí.
Bueno, yo me voy a Manuel Dorrego, empiezo a jugar en Manuel Dorrego con varios de los, con Papil y La Lata, con Bobe, con el hermano, con el Nene Gerardi, qué sé, un montón de muchachos de la época, ¿no? Que muchos, algunos eran mayores que yo, la mayoría eran mayores que yo. Yo siempre fui más pendejo. Y a los 19 años pude jugar en primera de ese club, ¿no? Así que bueno, jugué en Manuel Dorrego hasta en el 71.
Caballo, ¿contra quién jugaba Manuel Dorrego en esa época? ¿Quién eran los
rivales? San Albano, en Lomas, La Salle, U de la Plata, el Cook. No, el Cook había ascendido ese año.
Bien, había ¿qué categoría segunda. Era? ¿Qué
tercera era? De clasificación.
Tercera clasificación.
Tercera, perfecto, de clasificación.
Bien.
Así que bueno, cuando se disuelve Manuel Dorrego, otra vez quedé en el aire. Y me ofrecieron para ir a jugar a dos o tres lados, pero a mí no me gusta mucho viajar. Por eso inclusive las novias me las busqué cerca, porque no, claro, no me gusta, claro, viajar.
Sí.
Bueno, el asunto es que bueno, con unos amigos en Lanús, tienen ganas de hacer un club de rugby. Estos amigos eran de los que conocés vos, Picho Cairo, Jorge Bona.
Jorge Bona, muy bien.
Sí, en ese momento estaba metido un poquito Marcelo Cataneo, Pipo Romairone, y algunos chicos que, bueno, ya no conocés vos.
Sí.
O no los conocen en el club, va. Bueno, entonces se juntan para formar un club de rugby. Sale, a ver, ¿cómo le ponemos? Lanús Rugby Club. Sencillo.
Perfecto.
¿Y qué camiseta usamos? En ese momento All Blacks era una cosa descomunal. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una camiseta color negra y le pusieron puños y cuellos color bordeaux, granate en realidad.
Sí.
Pero
ahí,
como el granate...
Ahí te quiero hacer una cosa. Yo siempre discuto que granate es Lanús, nosotros somos bordeaux. Y que he discutido en la radio con gente que me han traído un tipo de diseño para diferenciar los dos colores. Y la historia es que en realidad era granate. pero cuando llegaron
a
Uribarri...
Era Granate. Lo que claro. pasa es que el Vasco Uribarri, que era el que fabricaba las camisetas en ese momento,
sí.
que es el suegro de Carlito Pelandini...
Claro, sí, señor. Carlito Pelandini, de... para el que no lo conoce, una inminencia del básquet nacional, que ha jugado en el seleccionado, ha jugado en el Club Obras, ha jugado en Lanús, ha jugado un montón de tiempo representando al país.
Claro. Bueno, cuando lo hablas con le pedimos la camiseta, van los chicos, yo no estaba, todavía en el club yo no estaba, le piden las camisetas, bueno, el asunto que bordó, le salió un bordó medio raro, ¿viste?
Sí.
Un granate medio raro, medio bordó. Bueno, el asunto es que ahí salió la camiseta. El problema que tenían ellos era que de todos los que estaban, Bon había jugado en una quinta en Porteño, Picho no había jugado nunca, Pipo no había jugado nunca, Marcelo tampoco. O sea, había tres tipos o cuatro que habían jugado algo al rugby. ¿Viste? No, yo jugué en la quinta.
Sí, claro.
Y después no jugó nunca más.
Incomprobable.
Bueno, entonces salieron a buscar gente que había jugado al rugby. Y nos consiguieron a Raúl Segundo, que fue pilar de San Albano en su última época, y a mí. Y a Romero, el que le decíamos el Checher. Bueno, Romerito también había jugado en Lomas. Y nos hicimos del compinche. Me vine a buscar y bueno, armamos el club. Pero en realidad, el Lanús Rugby Club yo no lo inicio. Lo inician ese grupo de amigos que te digo.
Pero ahí estamos hablando de la primer fundación de Lanús Rugby Club. No podemos hablar del rugby en Lanús, porque ya venía de Gimnasia, pero sí de Lanús Rugby Club. La primera fundación, ¿en qué año es eso?
Eso fue en el año 71.
71.
No, sí, 71, sí, 71. Fines de 71. Que yo trabajaba en ese momento en una empresa americana y viajaba mucho. Entonces estaba de ratos nomás. Bueno, en el 72 medio empecé a venir, como tenía más antigüedad en la empresa, pude quedarme más tiempo. En el 73 ya teníamos mucha gente jugando. Entrenamos en la cancha auxiliar de Lanús.
Bien.
En la que está atrás de la cancha oficial.
Claro. ¿La que está pegadita a la cancha o la que tiene
La que está pegadita a la cancha.
Bien.
La que está pegadita a la cancha de fútbol.
No es la que tiene la pista de atletismo en el medio, digamos.
No.
La que está en el medio de la pista.
Entrenamos ahí, en esa cancha. Bien. Todavía no estaba la de atletismo.
Bien.
Bueno, el asunto es que empezamos ahí y ya estábamos bien, hicimos los trámites en la UAR en ese momento. En ese momento no estaba la URBA.
Claro.
Estaba la UAR, la Unión Argentina de Rugby. Hacemos todos los trámites, nos aceptan condicionales y tenemos la mala suerte de que el comentarista Muñoz hace un comentario en un partido Lanús Boca de primera y dicen que un grupo de socios del Club Atlético Lanús, bajo el nombre de Lanús Rugby Club, habían logrado entrar a la Unión Argentina de Rugby para disputar el próximo año el campeonato oficial. En ese momento el amateurismo era total, no querían saber nada con los clubes de fútbol. Entonces, no, cuando íbamos con Bona y Picho siempre a la UAR, nos agarran en la secretaría, Verdulias, y nos dice: muchachos, lo lamento, pero no pueden afiliarse. No, les revocaron la afiliación. Quedamos fuera. En ese momento el que nos estaba dando una mano era el papá de Grigo, que había sido Puma, el padre de Grigo. Venía bien. Siempre a darnos una mano al club, ahí en la cancha. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Estábamos desesperados, porque teníamos un montón de gente, teníamos casi 250 jugadores, habría más o menos. Bueno, entre pibes y mayores. Cuando se juntaban estos chicos, se juntaban en una confitería que se llamaba, no me acuerdo, no sé cuánto de la cerveza, es una confitería que no recuerdo el nombre. Bueno, el asunto que el dueño de la confitería era socio del Club Regata de Avellaneda. Y como escuchó el comentario de que estábamos con esa falla, lo comentó con la secretaria del club, que era la señora Iris Prada, que es la esposa de un tipo que se llama Payas Lian, que los hijos han jugado en San Albano. Bueno, dice, entonces nos vino a ver. Y dijo, chicos, si se animan, en Regatas quisiera volver al rugby. Regatas había competido en el año 36. Bien. Entonces dijo, si quieren volver al rugby, les abrimos las puertas. Bueno, nosotros encantados. Entonces fuimos, pero cuando fuimos nos dijeron que nos teníamos que hacer socios. Y la cuota social era carísima. Entonces, de toda la gente, nos hicimos socios, creo que algo de 50 tipos. Superior, reserva y cuarta, que era lo que es M19, M17, M16 ahora. Claro. Y juntamos un montón de gente, logramos inscribir el club, la superior, y dos divisiones juveniles, que eran la reserva y la cuarta, y bueno, y empezamos a jugar. No queríamos usar las camisetas de Regata Avellaneda, que eran un damero, era rojo-rojo, celeste-celeste. Entonces, bien, respetamos esos dos colores y dijimos, bueno, el azul, el celeste, lo hacemos más celeste y lo hacemos como Gimnasia y Grima Lanús. Y le ponemos el negro de Lanús. Y así salieron las camisetas, bien, de Regatas.
¿Hay alguna camiseta todavía en el club que Marcelo Cattaneo regaló, sí, que es, claro, de esa época?
Con Marcelo venía a jugar al club. Bueno, vamos, nos afiliamos todos sin ningún problema porque es una reafiliación, porque el club ya existía.
Claro.
Un club viejo y que había estado afiliado. Entonces, inmediatamente fue. Así que al año siguiente empezamos a jugar. Tuvimos dos desacertadas decisiones, que fue como traer como entrenador en un momento a el Napo Laborde, que es el tío del Pera.
El tiro del Pera Laborde, el jugador de Pucará.
Claro. Y Guillermo Alonso, que era el manager de Test Match Rugby, ¿te acordás?
Sí, claro, sí, es un periodista.
Periodista, todavía está vigente.
Sí, señor.
Bueno, el asunto es que los dos vinieron a laburar con muy mal la leche, sobre todo el Napo Laborde, que en el cuarto año que estábamos jugando, el quinto año jugando, empezó a convencer a muchos de los chicos de la división superior de que se vayan a jugar a San Albano. Y tal es así, que en el primer problema que hay en el club, con Regatas, que no nos querían, claro, porque habíamos copado la parada con las minas, con el espacio, con todo. Si nos habíamos hecho amigos de los remeros con nosotros tenían muy buena onda, usábamos el mismo gimnasio. Y la verdad que empezó a andar bien la cosa. Los tipos vieron que no estábamos copando demasiado el club y prácticamente nos rajaron. Nos rajaron. Como ser no nos dejaban entrar más a socio jugador, sacaron el socio jugador, sacaron, en un momento teníamos cada 10 socios, podías traer un jugador invitado, lo sacaron también. En ese momento vinieron muchos de los chicos de Manuel Dorrego a jugar al club.
Bien.
Bueno, jugaron Papili, ¿cómo es? Billy Villalba, qué sé yo, un montón de gente conocida. Jugando en el club. Entonces se fueron los juveniles de reserva, la mayoría se fue a Pucará, entre ellos el papá de la Pantera Montero, José Luis Marco, un montón de chicos a jugar a Pucará, el Mono Escamarda, qué sé, un montón de chicos, y los más grandes se fueron a San Albano. San Albano en ese momento se llamaba Old Philomena. Gracias a Lanús se salvan de desaparecer, porque le damos 23 jugadores, o 24, para la superior. O sea que medio bien club, algunos no estaban en condiciones de jugar a nada. Bueno, se fueron para San Albano. En ese momento se van muchos tipos relativamente importantes para el club, así que nos disolvemos como Regatas de Avellaneda. En ese momento, más o menos a esa misma época, se funda Alcar, me invitan a ir a Alcar, pero yo no voy porque no me llevaba bien con dos o tres de los tipos que habían sido de Daum. Yo con Daum siempre tuve una pica jodida, nunca quise, no me quise ir. Entonces, bueno, quedamos en el aire y un tiempito después, que dijimos, bueno, esto se murió, qué sé yo, volvemos a intentar retomar el club de rugby Lanús. ¿Cómo lo hacemos? Con la experiencia de que nos habían robado jugadores, no queríamos a nadie de afuera. Con la experiencia de que Lanús Rugby Club era mala palabra, porque teníamos miedo que nos boicotearan otra vez en la urba, o en la UAR en ese momento. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos Asociación Deportiva Estudiantil Lanús Rugby Club, que muchos le dicen ADEL. Bueno, sí. La Asociación Deportiva Estudiantil es el estatuto prácticamente que primó en este club, porque al principio nos inscribimos con ese estatuto, que es el que está vigente con su fecha de fundación y todo. Bueno, y armamos el club en ese momento, un grupo de amigos, de los cuales muchos habían sido de Real Avellaneda.
Caballo, te tengo que pedir que me digas la fecha de eso, de esta fundación de ADEL, digamos del segundo intento de Lanús, ¿no?
Mira, si no me equivoco, es en 81.
Bien, puede ser 80.
Porque sí, 80.
Circula 80. Una fundación en la Unión de Rugby como 1980, ¿no?
Sí, 1980, tenés razón. No me acuerdo si es agosto o octubre, pero creo que era el 20, inclusive.
Bien.
Tendría que fijarme.
Que 20 de octubre, me parece que es. 20 de octubre.
Bueno, el asunto es que empezamos nuevamente a laburar, se sumó mucha gente inmediatamente, alquilamos lo que es la pista de atletismo del Club Lanús,
sí,
y entrenamos ahí, y estamos haciendo la cancha aproximadamente en donde están los la cancha del Colegio Piedrabuena.
Del Piedrabuena, bien.
La cancha alta, la segunda cancha.
Bien.
Entrenamos ahí, empezamos a hacer los vestuarios, pusimos las haches con palo con palmera, hicimos una especie de quincho donde tenemos el vestuario y el pseudo buffet. Empezamos a laburar duro, ya iba un año, pedimos la afiliación, nos concedieron la afiliación y nos decide electrificar el Roca, y no tienen mejor tino que poner las máquinas y los galpones donde estaba la cancha nuestra, donde está la actual cancha de... Estaban los pilotes ahí, de la máquina, la que parte la piedra, la que hace la piedra partida, que se llama balasto.
Lo balasto, sí señor.
Bueno, el asunto es que no se va a la miércoles otra vez el club. En ese momento había un tal Pascuto en todo el hockey a Lanús.
Sí.
Bueno, el asunto es que se disuelve la cosa, yo como te conté, las chicas de hockey, que eran algo de 45 chicas, se fueron todas a Lanús, al Club Atlético Lanús, a formar el hockey de Lanús. Este tipo, Sergio Pascuto, se la llevó porque allá le pagaban un sueldazo,
claro,
con tal de hacer el hockey. Como ya habíamos tenido, Raúl II se mandó la cagada de invitar a los chicos a jugar y se llevó prácticamente toda la cuarta a jugar, en la cual estaba el innombrable, más un grupo grande de chicos.
Sí.
Algunos se fueron a San Albano, la mayor parte a San Albano, algunos a Lomas y algunos al CAR. Y ahí quedó.
Bien.
Volvimos a desaparecer, y 10 años después, cuando Fernando Gutiérrez, que en ese momento había empezado a jugar al rugby en el club, Chupa, Wally, se juntaron un día y vinieron a convencerme a mí. Yo tenía el astillero en Arias y ¿cómo es? No me acuerdo cuál es la otra, y Ferré, creo.
Córdoba.
No, Ferré no. Arias y Córdoba, puede ser, sí.
Córdoba, ¿no era?
Sí. Donde está la entrada del ¿cómo es?
En la esquina de la Plaza Ullero, ¿no?
De la...
En la
esquina... ¿Eh?
Claro. En la esquina de la Plaza Ullero, de la placita.
Exacto. Bueno, ahí tenía el astillero y vinieron un día y dijeron, che, mirá, tenemos ganas de hacer el club de rugby otra vez, ¿por qué no nos das una mano? Y le digo, mirá, los papeles están. Es cuestión de, nosotros habíamos pedido una prórroga, que no habíamos determinado cuánto, y se nos vencía justo ese año, porque eran 10 años. Entonces se decidió que, bueno, que volvíamos a hacer el club con el mismo nombre, Asociación Deportiva Estudiantil Lanús Rugby Club, y bueno, ya formamos una comisión directiva y nos largamos. Y fue el inicio de este club. En ese momento de chicos, porque cuando se juntan Ariel Palleras, el innombrable, Wally, Chupa,
Fernando Gutiérrez,
prometen, claro. Fernando, sí, Fernando en cabeza, sí. Fernando fue mi par, porque gracias a él se hizo el club, porque yo estaba medio podrido ya, pero bueno, claro. Pero me dio máquina, así que lo hicimos. Y éramos los únicos con más experiencia, porque Fernando había jugado en el CAR en primera, había jugado en San Albano en primera, viste, era un tipo que estaba fogueado. Así que bueno, empezamos a laburar, se laburó muy bien y se hizo el club. Uno de los, con el tipo que iban a traer ellos, que iba a traer cualquier cantidad de gente del Modern School, era el Negro Mariano.
Bien.
No vino nadie.
No, bueno.
En ese momento vino con pibes, con pendejos. Claro. Era muy pendejo, ¿viste? Para hacer el club, está bien, la base estaba, pero eran pibes del colegio, que no, ¿te imaginás? Que estaban en el colegio Modern School, venían a entrenarse, cambiarse en la calle, entrenar en una plaza.
Claro.
O sea, los tiramos a la mierda, pobres pibes. Porque no tenían ganas, los viejos los cagaban a pedo. ¿Te imaginas? Pibes más o menos bien, pero que no, claro, los padres no los dejaban, porque la verdad era esa.
Claro.
Si tengo entendido que hasta medio que no increparon mal al Negro, porque no querían que los chicos vengan a Lanús. Entrenábamos en plazas, y no quedaba otra. Entonces, bueno, fue muy laborioso porque no teníamos nada. En ese momento, y gente no había, todavía no había llegado Santo Vito al club, todavía no había llegado mucha gente de los que te digo, ¿eh? Los únicos que rescaté fueron los que jugaron en San Albano, en el CAR, que fue era Seba López. ¿Cómo se llamaba el otro chico?
Pará, jugaba Seba López, de los que estaban aquí de Lanús.
Claro.
Fernando Franco,
sí. Seba López, un chico llamado Mitidieri, bueno, Chupa, Wally, Canario.
Claro.
Fueron los chicos que
el Pollo, ¿no?
El Pollo. No, bueno, pero el Pollo no había ido al CAR.
Todos esos chicos habían venido del CAR.
Yo había entrenado el CAR en esos 10 años que estuve ausente. Estuve 8 años entrenando en el CAR.
Bien.
Entonces no es que me traje yo los chicos vinieron solos, ¿eh? Yo no traje a nadie. No, siempre despotriqué a los tipos que roban jugadores, así que no iba a ser esa. Yo me vine y ya muchos de ellos ya no estaban jugando, que yo, así que Martín Merellano también vino de ese grupo, Yunis, un montón de chicos más.
Gaby García, creo que llamaba uno, García se llamaba, no me acuerdo si es Gaby, pero era de ese grupo, que eran todos los amigos.
Que eran todos amigos de Seba.
Claro,
la y mayoría que también eran, de Seba.
Y que también eran del Modern, ¿eh? Porque
eran del Modern, sí,
eran todos del Modern.
Bueno, en este grupo estaba el Gordo Galfré.
Claro.
Galfré había venido cuando en la época anterior era un pendejito. Él, Salas y no me acuerdo qué otro más, que eran, y Besarón, eran chicos que habían estado en el Modern, y bueno, y volvieron. Claro. El Gordo ya estaba gordo, antes era flaquito. Sí. El hermano había jugado en Porteño. porque viste que tienen la quinta allá en San Vicente.
Claro, sí, sí.
Claro. Bueno, había jugado en Porteño y eso. El asunto es que se volvió a armar una linda camada y laburando mucho, logramos que, bueno, ahí intervino el Negro Mariano también, un poco en la municipalidad para que nos dieran bola, y logramos que el intendente, en ese momento, Quindimil, nos cediera los terrenos que tenemos actualmente. Que en ese momento la calle, que viste la entrada del club, sí, continuaba hasta el colegio, y el colegio no quiso ceder esa parte. Entonces a nosotros nos vino bárbaro porque nos quedó eso dentro del club.
Claro, tanto el colegio como el Club Lanús tomaron lo que sería la calle...
La calle del fondo y la calle lateral.
Claro.
¿Entendés?
Claro, sí.
Esa calle lateral. Si tal es así que, si ven en alguna de las fotos esas que subí yo, que claro, estamos poniendo los postes precisamente para delimitar la calle, hay un cartel que dice terrenos cedidos por la Municipalidad de Lanús para... la práctica del rugby, de la NUS Rugby, Asociación Deportiva Estudiantil, la NUS Rugby Club.
Y... Sí, señor, está alambrado, ese lugar está alambrado y claro, los coches quedaban afuera, ¿no? O podían entrar y...
Quedaban, bueno, o sea, en ese momento no teníamos nada, estábamos empezando a hacer la cancha.
Claro.
Habíamos desenterrado un montón de durmientes, que después los volvimos a enterrar, pues si no se los llevaba el ferrocarril.
Claro.
Que en ese momento, cuando nosotros empezamos a juntar las vías... decíamos, vendemos las vías, las cortamos, las vendemos, íbamos a hacer una cagada porque iba a ser un delito federal.
Claro, sí, señor.
Así que, menos mal. Y hubo una gente que vino a cortar las vías. Y al principio no habían enchufado el fardo a nosotros. Menos mal que pudimos zafar porque hicimos una denuncia y cayó la federal y vio a los tipos que estaban cortando y nada que ver, era de una fundición de Lanús Oeste.
Bien,
que estaban cortando
justamente
la cantidad que había.
Claro, y había caído alguien, gente de la municipalidad, que también quedaron en cana un par de días, que después zafaron, y después terminaron enterrando todo eso, ¿no?
Nosotros lo que enterramos fueron un montón de rieles que todavía están en el club,
claro,
y enterramos los durmientes,
bien,
que después el Tano los sacó, los recuperó en algún momento, para hacer los bancos y eso.
Bien.
Pero habíamos guardado como 70 durmientes.
Bien, empezamos a competir y lo primero que compite es una menor de 19.
Una menor de 19.
Que comanda
Fernando Gutiérrez.
Fernando Gutiérrez.
Y el Tano Iacopetti.
Y el Tano Iacopetti, que el otro día hablábamos justamente con Dalmiro, que Garo.
Dalmiro era el capitán de ese equipo.
Claro.
Claro, Hormiga, Dalmiro, ¿quién más
Mariano
estaba Pache, en ese grupo?
Mariano Pache, bueno, un montón de jugadores.
Sí, Mariano
Mariano Borbea, creo que también estuvieron ahí.
Martín Borbea, sí,
perdón. Que jugaron un par de años.
Garófalo.
Claro. Previo a la superior.
Previo a la superior, un claro, año y medio antes.
Bien.
El asunto es que, viste, los chicos querían competir. Y yo les decía, vamos a anotarlos porque si no tengo miedo que nos vuelvan a hacer un problema.
Claro.
Si ya estamos jugando, es otra cosa, ¿viste? Pero no teníamos la cancha. Estamos recién haciendo la cancha. Entonces anotamos esa división y alquilamos Vialidad Nacional en Ezeiza.
Bien.
¿Conocés ese lugar?
Claro, sí, es un lugar que yo no llegué a jugar, pero Vialidad Nacional es un lugar que también parece que usaban varios clubes de rugby, porque Pompeya también jugó en Vialidad Nacional en algún tiempo.
Sí. Pero muchos clubes jugaron ahí al principio. No sé si Pompeya llegó a jugar ahí, no me acuerdo.
Sí, jugó en la previa de tener su predio, digamos.
Claro, porque Fito en un momento creo que también tramitó eso para viste que te lo cedan, pero era un quilombito, claro, había que ser responsables y todo, porque eran muy lindas las instalaciones. Las canchas se inundaban y todo, pero bueno, era lo que había. Entonces,
no teníamos tantas pretensiones, caballo, en esa época, me parece. Bueno.
No, era otra cosa. Sí. Jugabas con cualquier cosa. Viste, no tenía camiseta, no importa, ponete un buzo color oscuro.
Claro, y la cancha, bueno, tiene el pasto alto, no tiene pasto, no importa.
Si tiene pasto o no tiene pasto, lo mismo. Claro. Mientras tenga las H, y no importa de qué eran, viste, no hinchaban tanto las bolas. Después, Canchas y Colores empezó a presionar porque había clubes que eran un desastre. qué sé yo, me acuerdo en un momento de que cuando se disuelve Manuel Dorrego, yo voy a jugar un año a Montegrande Rugby Club. Montegrande Rugby Club tenía una cancha hecho con los palos de palmera y había un camino que atravesaba en diagonal del ingol izquierdo al ingol derecho del otro lado, y un caminito por el medio. Te imaginas que se consumía el pasto. Entonces había una franja que donde transitaba la gente. Y
claro.
Se
estaba
jugaba
pelado.
Así.
Claro.
Sí, sí, sí.
Era así.
Pero,
era así.
Qué sé yo, son las historias lindas. En un momento porque yo estudié en Euskal Etxea, voy a Euskal Etxea para ver si podía jugar, pero no había seriedad. De ahí sale San Marcos.
Claro.
Euskal Etxea sale San Marcos. Claro. Hay un montón de clubes que se van formando así con la disolución de otro, ¿no?
Claro. Sí, 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 bueno. Sin ir más lejos, Pucará se forma con una parte de Gimnasia. Se van, son desmembrándose. San Patricio con una parte de obras, ¿no?
Claro, sí,
son cosas así de la historia del rugby que es muy interesante. Bueno, cuando podés anotar a la división superior, deciden alquilar Central Buenos Aires.
Claro, lo que pasa es que nosotros teníamos que tener gente grande para que aporte, para que ponga guita. Pues a los pibes no le podía sacar mucha guita.
Claro.
Imagínate que pagábamos en el Colegio Piedrabuena, pagábamos la cancha para poder entrenar.
Claro.
En Lanús también pagamos la cancha. Cuando entrenamos en Lanús, pagamos la cancha. Nos vamos al Piedrabuena, pagamos la cancha todos los sábados, pero siempre había problemas. Entonces teníamos que buscar otro lugar. Y bueno, yo había sido exalumno del Kennedy, un año estuve en el Kennedy, pero era muy amigo del director. Entonces me lo voy a ver a Otero y le digo, che, mira, flaco, pasa esto, esto y esto. Y dice, bueno, acondicionalo un poco y entrenen acá. Así que empezamos a entrenar en un lugar que era más como la gente. No tenía haches, era corto, era muy ancho, no teníamos luz. Bueno, empezamos, juntamos unos mangos, ahí vino el Tano Santovito, empezó a poner los focos, que después se mandó la cagada de sacarlo los focos para ponerlo en el club actual, y no nos prestaban más el club. No nos prestaban más el colegio. Sí, bueno, pero son cosas, sí, por supuesto.
Son detalles,
Sí, sí. Pero dan a la historia del club. Es lo lindo, que sepan que el Tano se rompió el culo en ese sentido porque laburó como un loco, como un verdadero tanito, para hacer todo eso. Y bueno, después laburamos en la cancha. Y yo en un momento me enojo porque yo hacía que vengan a entrenar y había un grupo que querían jugar. Querían jugar.
Claro.
Y bueno, yo decía, bueno, los meses de verano había que seguir pagando la cuota, no querían pagarla, que es lo que habías puesto vos el otro día, casualmente, que dijiste, muchacho, el club hay que mantenerlo los 12 meses del año. No es nada más que cuando jugamos pagar la cuota.
Sí, obvio.
Entonces, bueno, ahí no, los 3 meses de vacaciones nadie quería poner un mango.
Era difícil y porque no tenías un lugar físico donde juntarte.
Claro.
Entonces,
Pero por supuesto.
Que porque era de prestado en el Kennedy y sin jugar, entrenamos y no jugamos. Y después era de prestado en el Kennedy y jugamos en Central Buenos Aires. Era como una cosa muy difícil, ¿no? No había como una identidad.
Como te decía, como hubo un montón de gente grande que vino a aportar, a poner guita para jugar, para pertenecer al club, querían jugar. Y éramos una banda. Entonces, decidimos alquilar Central Buenos Aires. Entonces, como yo tenía conocimiento, porque de tanto tiempo ir a la UAR en ese momento, con los ex directivos de Central Buenos Aires, llegamos a un arreglo, le alquilamos el club, le alquilamos todo el club, y estaba bárbaro el club, tenía pileta de natación.
Sí, varios vestuarios.
Pintamos las H, laburamos como locos, empezamos a jugar y logramos empezar con la división superior. Si no me equivoco, se logra inaugurar la cancha que tenemos ahora, la número 1. que era la única cancha que había. Después se hace la 2. Pero
sí.
Pero fue el inicio, fue en Central Buenos Aires, empezaron a jugar como división superior, empezamos a jugar en Central Buenos Aires. Que inclusive se logró el primer triunfo, el Gordo estaba como entrenador, como presidente del club.
Bien.
Fue contra San Andrés, Atlético San Andrés.
Puede ser, con Atlético San Andrés, los marrones, sí. puede ser. Marrones, la verdad sí. No tengo ese dato. ¿Eso es para Santo Vito o es para Moncho, que lleva más la estadística?
Claro, son las cosas que me quedan, bueno, me olvido. Ya soy una persona adulta.
Adulto medio, todavía no sos adulto mayor. Escúchame, caballo, en el año 95 decidís irte del club por distintos motivos. Lo hablamos, uno de los motivos era el tema del miedo de que se disuelva de vuelta el club.
No, el problema, ¿sabes cuál fue? Yo quería que laburemos en la cancha, inaugurar la cancha. Y entonces traía a la gente a entrenar en la cancha. Y en ese momento había un grupo que no estaba de acuerdo en laburar, querían buscar otro lugar para jugar directamente. Entonces me hacen un boicot un día de esos que teníamos que laburar en el club. Se van a comer un asado en la Quinta de Sebastián. Me dio muy por las pelotas, entonces dije, no, está bien, si quieren el club hacer lo que quieran, háganlo. Chao, me voy a la mierda. Y no me lo creían, porque yo estaba como presidente, como entrenador de la división superior y como capitán del club, qué sé yo. Y dije, no, muchachos, si quieren hacer lo que ustedes quieren, sigan ustedes, chao, yo no vengo más. Yo tengo una forma de conducirme, hago un proyecto a varios años y vamos a cumplirlo. Entonces yo quería terminar la cancha y inaugurarla, y ellos no, quisieron jugar. Tal es así que el otro año se juega, se arma un lindo equipito, vinieron algunos chicos de Defensores de Gleu, que en un momento fue el Club Montoneros, vinieron varios tipos, más los chicos que habían jugado en Lanús al principio, se ganaron 10 partidos, se ganaron 2 o 3 partidos. Y bueno, y después se termina el club en sí. Laburamos mucho haciendo el quincho, el Tano consigue los palos esos, laburamos un montón para hacer el quincho, el quincho original, que es el quincho que hay ahora para donde hacen los terceros tiempos.
Claro.
Laburamos muchísimo ahí. Y bueno, qué sé yo, fue todo mucho sacrificio, pero es muy lindo. Nunca me voy a arrepentir de lo que hice, todo lo contrario. Y dio muchos amigos, muchas cosas lindas. Me hice amigo tuyo, la puta, mirá, digo.
Mirá vos, viste, después de todas las pasadas. Escúchame. No me voy a acordar el año, pero bueno, sí, me voy a acordar el año, justamente. Y hasta también el día. Mira, hasta también el día me voy a acordar. El 9 de julio del 2001, se inaugura la cancha, o se decide ponerle, no se inaugura la cancha, sino se decide ponerle el nombre de Jorge Caballo Farfala a la cancha número 1, con la presencia de los Pumas Classic. Y ahí volvés al club después de mucho tiempo.
Sí, eso fueron casi 5 años.
Volvés al club después de mucho tiempo y bueno, estás ahí, se inaugura la cancha. ¿Esperabas eso?
No, ni en pedo. No, francamente no. Me reconfortó mucho, ¿no? O sea, me gustó, indudablemente. Si te digo que no, te miento. Fue un lindo reconocimiento. Creo que vos fuiste parte de eso.
Yo te voy a decir algo. La charla da para que nos quedemos.
Bueno, muy bien. Al final pudimos pasar la entrevista completa aquí en este programa especial de Deporte Sostenible en Radio UNDAV, este último programa del 2023, que nos reencontraremos después, todo está en orden, en marzo del 2024, y la tenemos acá Leticia, emocionada, bueno, todo lo que significa no solo escuchar a los que conocieron a su papá, sino también escuchar la propia voz de su papá, que ya no está en este plano, pero está presente, como ella muy bien dijo. ¿Qué tema, no? El de la partida del cuerpo físico, de los recuerdos, yo lo lo charlo también mucho con Malén, que me hace mil preguntas sobre esas cuestiones, y es interesante, está bueno para ver películas como Coco, que también nos hacen llorar un montón, si no la vieron, pero que nos hacen recordar cómo las personas se mantienen vivas en ese recuerdo justamente, ¿no? Y en esas conmemoraciones, más allá de que, bueno, vuelvo a retomar, no quedó esa partecita en la entrevista porque justo la tuve que cortar porque había interferencias en el audio, pero donde Jorge decía el tema de que después de que le habían puesto a la cancha el nombre de él, qué bueno el hecho de hacer reconocimientos en vida, ¿no? Que como él dice, no puedo negar que estoy contento, por supuesto, ¿no? Digo, qué lindo que a uno le reconozcan todo lo que le puso, todo el lomo. Así que, bueno, llegando ya al final de este programa, recuerden que pueden seguirnos en las redes, el Deporte Sostenible UNDAB en el Instagram, de Reporte Sostenible en Radio UNDAB en el Facebook. Recuerden también que este programa, al igual que un club de barrio, lo hacemos a pulmón, de energía, y poniéndole alma, corazón y vida, por supuesto, ¿no? Con el acompañamiento de tener una radio en una universidad pública y nacional que nos brinda el espacio. Así como hace 10 años alguien me dijo, che, ¿te pagan por hacer programa de radio? Y yo dije, gracias que no tengo que pagar el espacio para tener un programa de radio, porque si uno hoy quiere tener un espacio en un programa de radio, en cualquier programa de radio, hay que pagarlo, hay que conseguir, y el hecho de que en la universidad hay que conseguir, ¿no?, el sustento, y el hecho de que las universidades públicas podamos tener un espacio de comunicación que aparte generamos agenda propia y podemos cubrir una agenda deportiva distinta, como lo venimos haciendo este año, pero como lo venimos haciendo hace más de 10 años acá en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, realmente creo que es muy importante, ¿no? Estas voces que tal vez no salen en los grandes medios, pero que son las que sostienen el deporte argentino día a día, con la camiseta bien puesta de los colores de cada uno de sus clubes de barrio. Y así como pasábamos la semana pasada el tema de Cabrera sobre clubes de barrio, ¿no? El presidente del club no suelta las llaves del club, no las entrega a vender el club, sí a otras dirigencias, ¿no? Se pueden cabronear, pelearse, estas cuestiones que surgen también ahí en la entrevista, pero que hacen a la vida misma de la construcción del club. Es así, así vueltas que pasan en las familias mismas, ¿no? Ahora que vienen las fiestas. Así que, bueno, yo me voy a callar por ahora. Lo único que voy a decir es, bueno, agradecer en este año a todo el equipo que ha hecho posible Deporte Sostenible, Mariana Banjay, mandarle un abrazo fuerte. Ya también ha sido un año complicado y duro. Hemos tenido un año, todo el equipo complicado. Yo arranqué febrero con la partida de mi suegro, luego partió el papá de Leti, luego partió la mamá de Mariana, fue un año muy difícil. Le mandamos también un abrazo muy grande a Leandro Díaz, que se ha sumado al equipo y que ha aportado un montón, no solo a nivel de las entrevistas, sino también a nivel de la energía, de la motivación, de mantenernos al equipo comunicado, y que sabemos que también, que bueno, a nivel laboral, profesional, está ahí con un montón de emociones encontradas, pero que bueno, le seguimos poniendo onda y es lindo tener equipo. Así que bueno, Leti, y bueno, ni hablar de Matías, que está ahí en la operación técnica, y de Noelia también, en todo el equipo de Radio UNDAB, que nos banca también nuestras corridas, nuestras desprolijidades, y que le ponen onda a un equipo hermoso con el cual hemos compartido este y muchos años. Y ahora sí, Leti, te paso la pelota en este cierre de homenaje y también cierre de último martes del año aquí al aire por Radio UNDAB.
Bueno, voy a tratar de ser lo más escueta posible. Bueno, desde ya me lloré todo, porque estuve en silencio bastante tiempo. Para mí es muy emocionante, siempre fue muy emocionante mi relación con mi padre. Justamente por esto, ¿no? Porque es un tipo que no solamente formó clubes, sino que formó hombres y mujeres. Y creo que los formadores de hombres y mujeres dentro de los clubes deportivos son fundamentales. Como también es un maestro, él fue un maestro de muchos, y creo fehacientemente que si nos comprometemos podemos tener una sociedad mejor. Y ese compromiso mi viejo lo tomó y lo hizo, y hoy sigue latente y eso es maravilloso. Bueno, solamente él estaba en el rugby, sino también estaban deportes náuticos, construía veleros y nada, de salir a al río y ver un barco navegando que fue hecho por esas manos también hace pensar de que realmente hay mucha gente feliz que atravesó estas cuestiones. Por eso también este programa, ¿no? Cuánta gente nosotros hemos entrevistado durante estos años de momentos felices o momentos de bueno, hay que ponerle el cuerpo para poder salir adelante todos juntos. Y creo que es fundamental esto, ¿no? De formar red y contenernos en los momentos difíciles y en los momentos fáciles, bueno, la red de hacer como tirarnos para arriba y divertirnos, porque es para eso también. Entonces, gracias a los operadores, gracias Mati por bancarnos siempre. Sí, aguante Deporte Sostenible totalmente, aguante todo lo que le ponemos día a día. Y gracias Vir, gracias Marian por el espacio, que fue un año para mí, fue megamente difícil, uno de los más difíciles de mi vida. Pero aquí estamos, cerrando con un homenaje al 50% de mi ADN, básicamente, que para mí es un orgullo ser Farfala, es un orgullo haber tenido el papá que tuve, y que está, ¿no? Que está, sigue estando presente, perdón, pero no, es inevitable emocionarme. Pero estar tan agradecida, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Cada vez que voy a una cancha de rugby donde sé que mi papá pasó, ver un montón de pibes que hoy tienen 50 años, que ya no son tan pibes, y haberlo, yo de haber sido chiquitito y verlos correr y todo, decir, wow, estos tipos están ahora como dirigentes de un club, que un señor, así de loco, como dijo recién Marce, un loco les vino a decir más o menos por dónde poder llevar la vida. Para mí eso es fundamental en la vida de los clubes, que haya muchos locos que motiven a otros locos para que continúen con la locura. Así que gracias por este espacio y gracias otra vez por emocionarme y volver a traer al corazón, como ese recordar es volver a pasar por el corazón, recordis, volver a recordar a mi viejo desde su locura y no desde ese día que partió su cuerpo, sino seguir manteniéndolo con vida. Gracias.
Bueno, y cumplimos porque vos dijiste mitad sorpresa, mitad yo participo de la producción porque estábamos en la tensión de cómo armábamos este programa. Y bueno, y ahí pudimos conseguir la entrevista, pudimos hablar con Tumba y vos nos trajiste también la entrevista de Marcelo, así que vino mitad y mitad como lo teníamos planificado. Bueno, muchísimas gracias, espero que podamos cerrar este 2023 pensando un montón de cosas, volviendo a pasar por el corazón, repensando y bueno, y para 2024, que yo ya tengo mi agenda preparada con algunos tips y consejos que me dejé a mí misma en la página, que es sonreír, respirar profundo, recordar lo que me hace feliz y le digo a la audiencia también, recuerden lo que les hace felices, establezcamos prioridades, hagamos pausas activas para el tema del deporte sostenible, alimentación consciente, amarnos mucho y repartir amor al resto. Bueno, son los consejos que yo misma me dejé en la agenda para encarar este 2024 que viene con grandes desafíos, pero que bueno, que tenemos gran poder de resiliencia, así que ahí estaremos reconstruyéndonos, como yo digo, como bueno, como la naturaleza misma, ¿no? Ahí somos ambiente. Así que bueno, abrazo a toda la comunidad universitaria, nos reencontramos en 2024, pero seguimos en contacto por las redes sociales de Deporte Sostenible. Hasta la próxima.
Abrazo.